At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 3 de julio. Knockout legal. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos detuvo ayer al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. Está tramitando su deportación acelerada. La Fiscalía General de la República Mexicana dijo que fue informada de la detención de Chávez Jr., quien tiene un orden de arresto en México desde 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas. Los consideran una amenaza internacional, pero hacen tratos con ellos. La presidenta Sheinbaum criticó que autoridades de los Estados Unidos negocien con narcotraficantes como Ovidio Guzmán López, aun cuando el mismo gobierno de los Estados Unidos los ha designado como terroristas.
Porque hay que recordar el conflicto de Sinaloa, cómo surgió. Entonces, por eso es importante para nuestro país. Y nosotros, por supuesto, que combatimos al crimen organizado, a la delincuencia organizada. Pero es un caso de extradición. Entonces, por lo menos deberían tener coordinación e información con la Fiscalía General.
La presidenta recordó que la detención del hijo del Chapo Guzmán, realizada por el gobierno mexicano en 2023, dejó un saldo de 10 militares muertos.
Este caso en particular fue una detención que hizo el gobierno de México. Durante esa detención fallecieron soldados mexicanos y se extraditó.
Hablaremos con el abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego, para analizar el doble rasero que usa el gobierno de los Estados Unidos para, por un lado, considerar terroristas a generadores de violencia y, por otro, negociar y llegar a acuerdo con ellos. Seguridad y apoyo a la población. La presidenta Sheinbaum reiteró que es falso que la ley del Sistema Nacional de Seguridad e Inteligencia sea una herramienta para espiar, por lo que mencionó que debe llamarse Ley de Seguridad y Apoyo a la Población.
Porque es falso, de toda falsedad, que haya en esas leyes alguna capacidad que le den al Estado mexicano fuera de la Constitución para vigilar a las personas.
Trump va a estar satisfecho. La Cámara de Representantes aprobó su plan fiscal, cuya versión final incluye un histórico financiamiento de casi 170 mil millones de dólares para el control migratorio y fronterizo. Al respecto, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, señaló que el plan fiscal de Trump no afecta a la economía mexicana.
La reducción de costos fiscales a las ganancias en Estados Unidos implica que las empresas se relocalicen en ese país. Yo te diría, pues, en el ámbito contable podría ser, pero aquí lo que importa es la producción.
La presidenta anunció nueva inversión millonaria. Se trata de 10.400 millones de pesos por parte de farmacéuticas mexicanas.
Pues, ¿qué queremos? En una situación de vulnerabilidad frente a una pandemia, frente a otra situación, pues no queremos estar dependiendo de un solo fabricante en el mundo, pues que tiene la competencia de todo el mundo para poder enviar sus exportaciones.
Maestros de la CENTE, escuche usted, una vez más tomaron calles, oficinas de la SEP en la capital del país, en la Ciudad de México, exigen una mesa con el gobierno federal denuncian que miles de profesores de la capital tuvieron descuentos salariales como una presunta medida de represión por participar en la jornada de mayo y junio pasado. Por la mañana marcharon y bloquearon Calzada de Tlalpan desde el Metro Chabacano hacia las oficinas de la SEP en el Centro Histórico de la Ciudad de México, lo que generó caos vial en la capital del país un jueves de muchísimo tráfico. Nos vamos a ir a una pausa. Al regresar, le tengo, por supuesto, el reporte vial para que llegue a tiempo a su destino. Conversaré más adelante con el escritor y periodista Pedro Miguel. Nos están espiando a través de las nuevas leyes. De ese tema conversaré con el periodista también. Como cada jueves, debate entre partidos políticos, a ver qué nos dicen los representantes de estas organizaciones sobre las multas que el INE les impuso por irregularidades en sus pagos de impuestos. Esto y más al volver.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le digo, jueves de caos vial en la capital del país, llegue a tiempo a su destino o intente hacerlo. Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Como siempre es un placer saludarte y mantenerlos informados, y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Sobre qué tres horas encontraremos buen desplazamiento vehicular. Esto es para quien deja atrás el Metro Chabacano y se dirige hacia Eje Central Lázaro Cárdenas. Pero hay que manejar con precaución que antes de cruzar Simón Bolívar encontrarán en el carril de extrema derecha una coladera sin tapa, así es que no distraigan su atención al volante. En la zona centro, Paseo de la Reforma mantiene también buen desplazamiento vehicular de la avenida Insurgentes hasta por lo menos el circuito interior. También hay que considerar la afectación vehicular en las inmediaciones de la Arena Ciudad de México, Alcaldía Iztapozalco, por evento a partir de las 21 horas. Como alternativa, le recomiendo utilizar Eje 5 Norte, Eje 4 Norte, Avenida Aquiles Cerdán y, por supuesto, la Avenida Ceilán, les serán de gran utilidad. Y también para quien circula a través de la autopista México-Puebla, encontraremos reducción de carriles bajando el puente de la Concordia. Superando el punto, se restablece la circulación. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Muchísimas gracias, oficial. No me despido. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, rápidamente, knockout, sin duda alguna, para el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. Fue detenido el día de ayer en el Studio City de California por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por el ICE. Se alista su deportación acelerada, dio a conocer la autoridad en Estados Unidos, a México, donde, escuche, esta persona tiene una orden de arresto vigente. Esta tarde, la Fiscalía General de la República confirmó, en efecto, que hay una orden de aprehensión desde marzo de 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas en contra de Julio César Chávez Jr. Y, por ello, las autoridades de los Estados Unidos han iniciado el procedimiento correspondiente para entregarlo a autoridades de nuestro país. Desde 2023... la orden de arresto, la orden de aprehensión en contra de Julio César Chávez Jr. ¿Por qué no lo arrestaron antes? Voy a hablar de este tema y de otros con César Gutiérrez Priego. Por cierto, la familia de Chávez, ante la situación legal de Julio César Chávez Jr., emitió un comunicado de prensa en donde señala que la familia se encuentra profundamente consternada por la situación actual y reiteran su total e incondicional apoyo a Julio. Confían, la familia de Julio César Chávez Jr., en la inocencia del boxeador y en su calidad humana, así como en las instituciones de justicia, tanto de nuestro país como de los Estados Unidos, y en ellas, en las autoridades, depositan su esperanza para que la situación se aclare conforme a derecho y a verdad. Le digo, este tema con profundidad lo analizamos más adelante. Antes, vamos con temas de la conferencia mañanera, porque esta mañana la presidenta Sheinbaum aseguró que se toma muy, pero muy en serio el tema de los desaparecidos, y esto lo dice luego de críticas de algunos colectivos de búsqueda contra las leyes en materia de desapariciones que fueron aprobadas por el Congreso. La presidenta señaló que la Secretaría de Gobernación se está manteniendo en diálogo permanente con estos grupos y reiteró que es falso que la ley del Sistema Nacional de Seguridad e Inteligencia sea una herramienta para espiar a los ciudadanos. Incluso, por el contrario, aseguró la presidenta, dijo que debería llamarse Ley de Seguridad y Apoyo a la Población.
La famosa ley espía, hoy otra vez, ahí están no sé cuántos comentócratas. Es la Ley de Seguridad y Apoyo a la Población, así debería llamarse. No tiene nada que ver con el espionaje, porque es falso, de toda falsedad, que haya en esas leyes alguna capacidad que le den al Estado mexicano fuera de la Constitución para vigilar a las personas. Falso de toda falsedad. ¿Qué es un tema político? De criticar al gobierno, no importa qué ley hubiéramos puesto.
La presidenta Sheinbaum anunció como parte del Plan México, es muy importante, una inversión conjunta de 10.480 millones de pesos por parte de empresas de laboratorios mexicanos. Son Kenner, GenBio, Alfa, Alpharma, Biogenetic y Neolism. Esto con el objetivo de fortalecer, por supuesto, la industria farmacéutica en nuestro país y de esta manera alcanzar la soberanía en materia de salud para que México, pues en caso de que suceda, le pueda hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo lo fue la pandemia de COVID-19.
Pero para nosotros es fundamental que se produzca más en México, en particular en la industria farmacéutica, por un tema también de soberanía. Lo decía el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Cuando viene la pandemia, resulta que en México no se producía ni los cubrebocas, no se producían, bueno, no se producen todavía muchos de ellos, el hisopo para tomar la prueba que nos hicieron, pues yo creo que a todo México, para saber si teníamos COVID o no. Todo eso se importa. Entonces, ¿qué queremos? En una situación de vulnerabilidad frente a una pandemia, frente a otra situación, pues no queremos estar dependiendo de un solo fabricante en el mundo, pues que tiene la competencia de todo el mundo para poder enviar sus exportaciones. Queremos que se fortalezca la producción nacional frente a situaciones de riesgo, pero también para el fortalecimiento de nuestra economía.
Sobre los polos de desarrollo para el bienestar que fueron anunciados la semana pasada, la presidenta Sheinbaum destacó que a diferencia de lo que pasó en los gobiernos neoliberales, ahora se tiene una política industrial definida, tiene el objetivo de que con la ayuda de la iniciativa privada se logre el desarrollo del país.
Nosotros sí tenemos política industrial y sí creemos en la política industrial. Creemos en la política pública, creemos que debe haber planeación en el país. Eso no significa que todo lo deba hacer el Estado, jamás hemos pensado eso. La iniciativa privada es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Lo que queremos es que haya una política industrial que le dé una visión de largo plazo a nuestro país, igual que una política en turismo y en otros sectores. Eso es el Plan México.
Esta mañana el Congreso estadounidense aprobó a contrarreloj el plan fiscal y presupuestario del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, al que ha llamado gran y hermoso proyecto de ley que contempla, entre otras cosas, el impuesto del 1% a las remesas. El secretario de Economía de nuestro país, Marcelo Ebrard, descartó afectaciones al nearshoring que vive México y destacó que nuestro país presenta ventajas competitivas.
La reducción de costos fiscales a las ganancias en Estados Unidos implica que las empresas se relocalicen en ese país. Yo te diría, pues, en el ámbito contable podría ser, pero aquí lo que importa es la producción. Es decir, ¿cuál es tu costo en términos de productividad relativa entre un país y el otro? Entonces, México tiene una serie de ventajas muy importantes en ese tema, para que podamos ser competitivos por nuestra productividad, nuestra cercanía y una serie de ventajas logísticas que tenemos muy relevantes.
Bueno, la presidenta Sheinbaum reivindicó al doctor Hugo López-Gatell luego de las críticas que ha recibido por su nombramiento como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.
Pues Julio Frenk y todos ellos que desde el principio pues estuvieron en contra del gobierno por otras razones y tuvieron sus diferencias en la atención a la pandemia. Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y que va a hacer un buen papel en la Organización Mundial de la Salud. Hay mucho que tiene que ver con la política ahí en la crítica a Hugo López-Gatell.
Esto en la mañana ya en Palacio Nacional. Por la tarde, alrededor de las 5:30, varios empresarios mexicanos, incluidos el ingeniero Carlos Slim, llegaron ahí a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Sheinbaum para revisar los avances del Plan México. Israel Aldave, nos tienes el reporte y voy contigo. Muy buenas tardes.
Sí, Juan, muy buenas tardes. Ese es el objetivo de esta reunión que inició a las 5:00 p.m. en el punto, Juan, aquí en Palacio Nacional, a revisar los avances del Plan de México, a la cual se dan cita alrededor de 12 empresarios, entre ellos Carlos Slim, presidente honorario del Grupo Carso. A su llegada, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, le dijo, Juan, que se busca justamente revisar esta estrategia del gobierno federal para hacer frente a esta pues guerra comercial que ha declarado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a prácticamente todo el mundo. Es la estrategia del gobierno federal, que tiene el objetivo, Juan, de que se produzcan cada vez más productos nacionales y se dejen de importar, principalmente, por supuesto, de los Estados Unidos y de Asia. En el caso específico de China, dijo que se busca también en este encuentro reforzar la presencia en las inversiones de los empresarios de nuestro país en el territorio nacional. Esto, por supuesto, para fortalecer el mercado interno y al mismo tiempo, por supuesto, generar mayores oportunidades de empleo. Es el encuentro que sostiene en estos momentos la presidenta Sheinbaum Pardo con miembros del sector empresarial de nuestro país, Juan.
Muchas gracias, Israel Aldave. Pues pendientes de lo que den a conocer pues los empresarios, incluidos el ingeniero Carlos Slim, al salir de esta reunión. Ya sabes que, bueno, pues casi siempre dan una declaración a ustedes, mis compañeros reporteros. Israel, muchas gracias por tu reporte.
Por supuesto, Juan, muy pendientes.
Bueno, agentes migratorios estadounidenses, como se lo di a conocer, anunciaron el arresto del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. Lo acusan de estar ilegalmente en el país, en los Estados Unidos. Además, también lo acusan de tener vínculos con el cártel de Sinaloa. Las autoridades de los Estados Unidos contemplan deportarlo a México, en donde tiene un orden de aprehensión por crimen organizado y tráfico de armas, munición y explosivos. Pero más allá de deportarlo, pues de entregarlo a las autoridades mexicanas, ya que la Fiscalía General de la República pues ya también confirmó que existe una orden de aprehensión en contra del boxeador desde el año 2023. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Como bien lo señalas, la Fiscalía General de la República confirmó que Julio César Chávez Carrasco sí cuenta con una orden de aprehensión en México desde marzo del 2023, acusado por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Estos dos ilícitos son considerados como graves. El hijo de J.C. Chávez fue detenido por las autoridades de los Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles, California. Dichas autoridades han informado de lo anterior a la Fiscalía General de la República, manifestando que ya han iniciado el procedimiento correspondiente para su entrega en México. Las autoridades estadounidenses presumen que Julio César Chávez Jr. es miembro del cártel de Sinaloa, ya que su esposa, Frida Muñoz Román, estuvo en una relación previa con el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, de nombre Edgar Guzmán López, ya fallecido. Chávez Carrasco fue detenido por estar, nada más, ilegalmente en el vecino país del norte, en donde ingresó con visa de turista. Agosto del 2023. En el 2024 solicitó la residencia permanente, pero por declaraciones fraudulentas en su solicitud fue declarado ilegal el pasado 27 de junio. Es el reporte que te tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Regresamos de ella con este tema, con la detención de Julio César Chávez Jr. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, seguimos con el tema de la detención del boxeador Julio César Chávez Jr. en los Estados Unidos el día de ayer. Fíjese usted que el 17 de diciembre de 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos definió que el boxeador es un peligro para la seguridad pública, aunque no identificado como una prioridad para las autoridades migratorias. Pues no, definitivamente no era una prioridad, porque esta determinación, esta definición se da en diciembre del año pasado y lo arrestan ayer. Con todo, y que el boxeador Julio César Chávez Jr. participó en una pelea profesional contra un influencer, contra Jake Paul, el sábado 28 de junio en California. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, colaborador de este espacio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, mi querido Juan, un placer saludarte como siempre.
Oye, pues ¿cómo ves esta detención? Fue sorpresiva a pesar de que, bueno, pues ya la autoridad de los Estados Unidos le tenía puesto el ojo desde hace rato y a pesar de que desde 2023, César, hay una orden de arresto en contra suya en México. ¿Cómo ves esta detención? ¿Cómo la lees?
Mira, llama poderosamente la atención porque, como bien lo acabas de mencionar, Juan, el 28 de junio, que fue el sábado pasado, hubo una pelea internacional, incluso que se conoció por medio de una de estas redes sociales de streaming, que fue publicitada a nivel mundial y que incluso tenían conocimiento las autoridades tanto mexicanas como de los Estados Unidos. Y el hecho de que el día de hoy nos enteremos que desde el marzo del 2023 existe una orden de aprehensión en su contra por delitos graves como delincuencia organizada y tráfico de armas, pues me surgen muchísimas dudas. No sabemos si había, no se había podido ejecutar porque existiera un recurso de amparo que se haya promovido, el que no se haya tenido conocimiento, el que lo hayan dejado ingresar en los Estados Unidos con una visa de turista, cuando era obvio y era un hecho público y notorio que él iba a una pelea de box. Me parece muy raro lo que estamos escuchando el día de hoy, y me parece que tiene que ver con todas estas narrativas, mi querido Juan, de que en México no se trabaja contra los grupos criminales, cuando incluso públicamente se sabe, porque es un hecho también público que él lo dijo en alguna entrevista, donde incluso él habla de Ovidio Guzmán, donde él incluso habla que
vamos
lo conoce.
Vamos a escucharlo, César, porque no solo habla de Ovidio Guzmán, Julio César Chávez Jr., sino reconoce que lo conoce y que incluso que le cayó bien, ¿no? Vamos a escuchar.
Ovidio, el ratón, él es tío de una de mi hija, pues, que ha sido mi hija mucho tiempo, entonces sí, es lo conozco bien, y es una buena persona, conmigo es una gran persona. Yo no sé lo que dicen en otro lado, la verdad, no me gusta meterme yo, como se portan conmigo aquí, los que me echan la madre me doy cuenta, y los que no, me doy cuenta, y eso puedo decir yo de la gente, no puedo decir nada más, y la verdad, mis respetos, no porque, por algo malo, la verdad, mis respetos para él, ¿eh?
Esto dijo Julio César Chávez Jr. de El Ratón, de Ovidio Guzmán, en el año 2022. En 2023 se gira en México, en nuestro país, una orden de aprehensión en contra suya por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. ¿Qué sucede? Se va a los Estados Unidos, cruza la frontera, porque ahí está el dato de que fue ese año a los Estados Unidos y de que solicitó una revisión de su estatus migratorio en Estados Unidos. Pues es un hecho. ¿Regresó a México? ¿No regresó? ¿De haber regresado, cómo es que no lo detuvieron? César, ¿qué sabemos?
Lo que nosotros sabemos, incluso, que es algo público, recordemos que incluso él andaba haciendo hasta de estos que se llaman Live en Instagram, en donde él, derivado de eso, su señor padre públicamente va, lo busca y lo ingresa a una clínica de rehabilitación.
Digo, ¿en México?
Eso lo sabemos. Sabemos que estuvo en México y también sabemos que estuvo en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, esa es la parte de la información que encontramos aquí perdida. Y que aparte era un hecho notorio y era un hecho público que Julio César Chávez Jr. contrae matrimonio con su esposa, con la señora Fátima, y que ella a su vez había tenido una relación con un hijo de Joaquín Guzmán Loera, del Chapo Guzmán, el cual falleció, que era Edgar Guzmán Loera, y que su hija mayor, que él reconoce como su hija mayor, pues obviamente es nieta del Chapo Guzmán y sobrina de Ovidio Guzmán, pero eso ya se conocía. Lo que me llama poderosamente la atención es, nosotros sabemos que Julio César Chávez Jr. incluso aparece en una serie de televisión de la vida de su señor padre, que fue grabada hace un año, en donde él incluso se encuentra en México, en el país, y que en teoría desde el 2023 él tenía una orden de aprehensión pendiente por parte de la Fiscalía General de la República. Entonces no sabemos si se interpuso un amparo y por eso no lo habían detenido. Me parece muy raro porque la Fiscalía General de la República saca una nota informativa para tratar de deslindarse, pero la pregunta es ¿por qué no ejecutaron esa orden de aprehensión cuando se sabía incluso en dónde se encontraba esta persona?
Pues sí, esperemos que la autoridad dé a conocer más información. Ahora, está detenido. En un principio, la autoridad de los Estados Unidos señaló que sería deportado, pero me parece que esto cambia. Será entregado a las autoridades mexicanas para que se cumplimente esta orden de aprehensión en contra suya y, pues, información que se da además a través de la colaboración entre las autoridades de ambos países, ¿no, César?
Sí, pero lo que llama la atención de lo que publicó en su momento el gobierno de los Estados Unidos es que se le detiene porque él ingresó de forma ilegal a los Estados Unidos con una visa de turista cuando él fue a trabajar. Y ahora sabemos que incluso va a ser deportado, pero jamás se mencionó que iba a ser deportado en colaboración a una orden de aprehensión solicitada por México. Esa es la parte que me llama la atención y que apenas estamos llenando con la información que se está dando a conocer oficial.
Bueno, pues hay que estar pendientes de este tema. ¿Tú qué lees detrás de él? ¿Por qué no lo arrestaron el 28 de junio pasado en una pelea que llevó a cabo en California? Pues es un personaje público, ¿no? No es que sea un sujeto que nadie conoce. Pero no solo eso, se exhibía, iba a lugares públicos, peleó en una pelea para la cual pues la gente pagó por verla.
Pero además la Fiscalía General de la República tuvo conocimiento porque esta pelea lleva meses publicitándose. ¿A poco no pudo haber solicitado la orden de aprehensión con fines de extradición a su homólogo en los Estados Unidos cuando tiene meses promocionándose esta película y tenía certeza de que iba a encontrarse en este evento deportivo donde pudo haber solicitado que se detuviera a solicitud de esta orden de aprehensión y ejecutar esa orden de aprehensión? Me parece que hay varios vacíos y lamentablemente, mi querido Juan, yo creo que tiene que ver con toda esta narrativa de ataques que ha habido contra el gobierno de México. No sé por qué me parece que tiene que ver con estas narrativas y que el día de mañana van a querer utilizar esta información para decir, ya ven cómo en México no van en contra de los miembros de la delincuencia organizada. Me parece que por ahí va ese tinte.
Y bueno, estaremos pendientes para ver si tienes o no razón, César, y hablando de ello. Bueno, pues Estados Unidos ha pactado con 23 narcos y terroristas y esta información es importante darla a conocer. Vamos a recordar algunos. Oscar Nava Valencia, El Lobo, Elpidio Mojarro Ramírez, El Pilo, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, Jesús Zambada García, El Rey, Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, Tirso Martínez, El Futbolista, Harold Poveda, El Conejo, Pedro Flores, Juan Carlos Ramírez Chupeta, Jorge Cifuentes Villa, El Jota, y bueno, pues ahora Ovidio Guzmán. Esta es información que sale publicada incluso hoy en el diario Milenio. Estados Unidos ha pactado con 23 narcos y terroristas. Yo diría 24, ¿no? Por Ovidio, que no lo contemplan en este reportaje. Pues es allá donde parece que en México los arrestamos y allá, pues, hacen negocios con ellos. ¿No que no transaban con terroristas? ¿No que no pactaban con ellos?
Es que solamente les gusta hacer señalamientos de terroristas cuando no están de acuerdo a los fines que ellos están buscando. Hay que recordar, mi querido Juan, y eso no es dato menor, que en el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado la información de que existió un gobierno asegurando que existió un narcogobierno en México, obviamente por la sentencia de Genaro García Luna. ¿Tú crees y con qué herramientas podemos decir que no cuando es un hecho real, que nosotros lo conocemos, pero que no lo retoman los políticos de oposición en este país y algunos medios de comunicación y comentócratas? Porque la intención es utilizar toda esa información para ir en contra de el gobierno de México, haciendo señalamientos de gobiernos anteriores que no tengan que ver con este gobierno, porque tú y yo sabemos, o por lo menos es mi percepción, que se tiene un interés fundado de tomar parte en las decisiones internas de nuestro país y que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio y tienen que ver con esta guerra comercial y tienen que ver con los recursos que tenemos en nuestro país. Me parece que es una narrativa que lamentablemente muchos políticos de oposición y que además muchos medios de comunicación se están prestando porque desde hace años, y si no lo podemos decir de forma clara, meses, hay una narrativa de guerra híbrida que están utilizando para tratar de ir atacando al gobierno de México y al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum.
Pues César Gutiérrez Priego, vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, esta mañana. Pues cuestionó la medida de los Estados Unidos de pactar con narcotraficantes que han sido, de acuerdo a un decreto de Donald Trump, catalogados como terroristas, y lanzó unas preguntas. Vamos a escucharlo.
¿Cómo nombró el gobierno de Estados Unidos a las organizaciones de la delincuencia organizada en México? ¿Qué ha dicho el gobierno de Estados Unidos con relación a organizaciones terroristas?
Que no negocian.
¿Y qué está haciendo?
Y a esto se le suma que todavía no tenemos información sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada, que fue una detención que se deriva de un secuestro, César.
Es correcto, mi querido Juan, y que incluso existe un tratado entre México y los Estados Unidos para evitar que sucedieran este tipo de hechos, pero que hasta el día de hoy nosotros no sabemos qué es lo que ha sucedido y que obviamente nosotros, ellos hablan de terroristas extranjeros, narcoterroristas internacionales. Pero cuando ya se convierten en testigos protegidos, entonces ya son amigos del imperio norteamericano. Pues, es una lástima que en México perdieron la vida tantos elementos militares, tantos policías y tantos civiles para que pudieran detener a estas personas, que el día de hoy se convierten en testigos protegidos y que pueden vivir en libertad sin ningún problema porque ahora van a prestarse a declarar a favor del que el gobierno de Estados Unidos está buscando, lo cual me parece una tristeza.
Pues nada más, durante la detención de Ovidio Guzmán fallecieron ¿Cuántos soldados mexicanos? ¿10?
10 miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas que ofrendaron su vida para que pudiera ser detenido esta persona.
Y fue enviado a los Estados Unidos, donde, bueno, pues ya hay un acuerdo de colaboración que vamos a estar pendientes en qué deriva, a ver si se convierte en testigo protegido o en testigo cooperante. César, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Otra vuelta, mi querido Juan. Buenas tardes.
Nos vamos a una pausa. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Fíjese usted que el día de ayer el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, sostuvo una conversación con Lucelena González, con la secretaria de Energía. Esto pues lo informó el propio embajador a través de sus redes sociales. Johnson agradeció el diálogo para seguir impulsando la seguridad energética de ambas naciones y remató que esto es una prioridad compartida para nuestros gobiernos. Gabriela Cuevas, analista internacional, representante del gobierno en México para el Mundial 2026, colaboradora de este espacio, amiga, pues, ¿cómo estás?
Bien, aquí muy contenta de estar en tu programa como cada semana, Juan, y con muchos temas interesantes. Como bien comentas, la agenda bilateral anda con todo.
Y a veces la coyuntura hace que no hablemos de temas que son fundamentales para la soberanía de nuestro país, como es el tema energético. Gabriela, pues es una buena señal que la secretaria de Energía se haya reunido con el embajador Johnson, ¿no? Porque, bueno, pues es mucha la cooperación que hay entre México y Estados Unidos en materia energética. Estamos hablando, pues, desde la luz, el suministro de energía eléctrica, el petróleo, en fin, es un tema incluso de seguridad nacional.
Así es un tema importante. La presidenta Sheinbaum ha estado personalmente haciendo anuncios sobre esta agenda, la prioridad que hay en nuestro país para tener suficiencia y soberanía energética. Pero además hay que decirlo, Juan, esta es una de muchas áreas de cooperación que son muy importantes. Ahí están las continuas pláticas, por ejemplo, del secretario de Agricultura, las hay por parte también de la Secretaría de Economía, de la Cancillería, de la Secretaría de Hacienda. Vemos que si bien es una relación de claroscuros, hay días de buenas noticias, días de tensiones, la realidad es que, como lo instruyó la presidenta, lo tiene muy claro su gobierno y se avanza por la ruta del diálogo, la cooperación y el respeto a la soberanía. Y entre estos temas, sin duda, la cooperación energética. Y me atrevería a decir, Juan, que no solo con Estados Unidos, sino incluso con Canadá. Realmente es un tema prioritario para todo Norteamérica. Si queremos hablar de integración económica, bueno, seguir hablando de integración económica, esto pasa por la generación de energía, particularmente ahora de energía eléctrica, con todas las nuevas alternativas que hay, hasta para el transporte público, pero también por los temas de gas, de petróleo, de refinación, entre muchos otros.
Pues ahí está, es una muy buena señal que se da en la relación bilateral. Y bueno, hablando de relaciones bilaterales y entre Estados Unidos y Rusia, no necesariamente entre México y otra nación, sostuvieron una llamada más los presidentes de estas naciones, Vladimir Putin y Donald Trump. ¿Cuántas llamadas llevarán ya durante el año? Son varias,
van,
me parece.
Van 6 llamadas entre 6, ¿no?, Donald Trump y Vladimir Putin durante la segunda presidencia. Es decir, nada más de enero para acá, van 6 llamadas. Pudiéramos decir que casi que una por mes, pero la realidad es que, pues para sorpresa de muchos, se siguen tocando temas que no a la fuerza son Estados Unidos y Rusia, sino más bien Rusia y Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, entre muchos otros. Y parece que, pues si bien Donald Trump le sigue apostando a ser el constructor de acuerdos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues no parece, Juan, que vaya a existir un acuerdo pronto. De entrada, Rusia dice no queremos la mediación de Estados Unidos y pone una serie de condiciones a Ucrania que realmente pues pareciera que quisieran regresar a esa nostalgia de la Unión Soviética. Es decir, le piden a Ucrania que hasta reconozca el idioma ruso como un idioma oficial junto al ucraniano, ¿no? O que, por ejemplo, que abandonen su intento de unirse a la OTAN, que en realidad es lo que detonó en gran parte de todo esto, que declare su neutralidad, que haya un límite a cuántas fuerzas armadas, cuántos elementos puede tener Ucrania. Es decir, sí hay temas muy complicados y, por supuesto, Rusia dice, y me quiero quedar con los territorios en los que ya tengo presencia, ¿no?
Entonces, ¿le hace que falta de voluntad para concluir con el conflicto?
Yo creo que tanto a Trump como a Putin no les incomoda el conflicto. Es decir, los dos se sienten tranquilos, a gusto, cómodos, cuando están con estos temas en las mesas de negociación. Es decir, para Rusia el tener un frente abierto con Ucrania no ha representado políticamente un mayor desgaste que sí lo trae Ucrania. De cierta forma, Putin lo que quiere es conservar lo que él ve hoy como una victoria.
Del económicamente, otro lado, Gabriela.
Mira, económicamente sí les genera desgaste, yo creo que los dos lados, pero también al mundo. Hay que recordar el tema de los granos, toda la parte agrícola. Yo creo que ahí en la parte de la economía de guerra tiene que ver mucho con el interés de Estados Unidos. Más allá de, no es un tema de Ucrania. Ucrania no gana con esto. Hay que recordar que hace unos meses...
Ucrania no gana con ello, pero Rusia, Estados Unidos...
Sin duda Estados Unidos, ahí no tengo la menor duda, Juan, porque hay que recordar que además hace unos meses Trump estaba presionando a Zelensky, el presidente ucraniano, para poderse quedar con una parte importante de los metales de Ucrania. Es decir, de cierta forma Trump ya cobró cuál va a ser la siguiente jugada, porque hoy lo que dice Estados Unidos es nosotros ya no podemos dar tantos misiles porque ya se nos está bajando el almacén. Quién sabe si sea cierto o no, pero están dejando de abastecer a Ucrania. Y del otro lado se dan estas llamadas. Putin además saca el tema del conflicto en Medio Oriente con una preocupación clara sobre lo que está sucediendo en Irán. Irán ha sido, pues no sé si podemos decir aliado, pero sí por lo menos cercano a Rusia, a China, comparten una serie de intereses. Entonces, que también tiene sus matices, porque entre Putin y Netanyahu también hay una fluida comunicación. Pero bueno, son estos los temas básicamente que se abordaron en esa llamada. Ojalá si hubiera un proceso de paz real entre Rusia y Ucrania, lo agradecería mucho la agricultura, la región y sin duda también la estabilidad y la paz para las personas que viven en esas regiones que han vivido ya a punta de misiles varios años.
A ver, Gabriela Cuevas, vamos con otro tema que se dio incluso a conocer el día de ayer en la conferencia mañanera, que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, acudirá a pues la cumbre de los BRICS, ¿no? Con México como país observador.
Como observador,
¿qué,
sí.
¿Qué son los BRICS?
Los BRICS es este grupo de países dentro del G20, que son Brasil, Rusia, India, China, y después, un año después, en el 2010, se incorpora Sudáfrica. Y que busca una cierta intercambio comercial, hay una agenda económica, pero también hay una agenda diplomática. Es decir, dentro del G20 hay grupos de países que se ponen de acuerdo. México lo ha tratado de hacer un poco con MICTA, sin tanto éxito como el que tiene BRICS. ¿Por qué? Porque el tamaño de la economía que tienen los BRICS es enorme. Es decir, el PIB nominal conjunto de los BRICS es de 28 billones de dólares. Estaríamos hablando del 40% del Producto Interno Bruto Mundial. O más de la mitad de la población global. Entonces, es interesante porque además los BRICS han planteado una agenda económica muy distinta a la que tradicionalmente plantea Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, van por un banco de desarrollo distinto, están buscando que exista una moneda para el comercio internacional distinta al dólar. Ahora, pues rumbo a esta cumbre en Brasil, se plantean temas de cambio climático, que ya es un tema claramente no identificado con la agenda estadounidense, temas de cooperación energética y de desarrollo digital. Y la parte que sorprende es cuántos países están levantando la mano para asociarse con los BRICS. ¿Cuántos? Vemos a varios países, economías importantes del mundo árabe. Ahí está, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos. Está Egipto, que si bien no es una economía tan grande, sí es un actor diplomático importante en la región. Irán, Etiopía, Indonesia, que también es un país importante del G20. Entonces, esta parte sobre lo interesante, yo creo que es muy bueno, Juan, que México vaya como observador.
¿Por qué?
Primero, y que vaya a nivel de canciller, porque ya la presidenta tuvo varias reuniones con los jefes de Estado de muchos de estos países, ahora muy reciente en Canadá. El que vaya al canciller le puede dar continuidad a las conversaciones que ya tuvo la presidenta Sheinbaum hace un par de semanas en este foro del G7, pero además puede aterrizar también nuevas conversaciones, nuevos puentes de diálogo con otras de estas economías. Entonces, ahí está, por ejemplo, el tema de India, donde se ven temas farmacéuticos. Es un tema que México sí le apuesta que no solo compremos medicinas, sino que mejor se produzcan en nuestro país.
Lo dieron a conocer hoy
fue un tema en la mañanera.
Una inversión millonaria para de laboratorios mexicanos para desarrollar.
Así es, pero también está esta invitación que hizo ya la presidenta desde esa reunión con el presidente, el primer ministro indio, con Modi, y donde busca justamente que esas inversiones vengan a nuestro país. Y creo que es buena noticia porque siempre hablamos, Juan, de la diversificación comercial, de cómo es importante traer inversiones de todas las latitudes, pero luego se nos olvida que empiezan precisamente estos foros. Entonces, ojalá el canciller pues, pueda tener esta agenda muy intensa con países con los que normalmente no hemos tenido pues, mayores acercamientos. Ahí está Brasil, con quien por lo menos sí tenemos una agenda política compartida. Uh-huh. Existen algunos acuerdos de cooperación económica. Vamos a ver qué resultados nos trae la presencia de México en los BRICS.
Pues por supuesto que vamos a estar pendientes. Gabriela Cuevas, muchísimas gracias. ¿Nos escuchamos la próxima semana?
Claro que sí, aquí estaremos. Muchas gracias, Juan.
Gracias, Gaby Cuevas. Y con esto vamos con más información. Fíjese usted que un policía municipal del municipio de Catepec en activo y dos sujetos más fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, esto en San Martín de las Pirámides. Polo Espejel, nos tienes el reporte. ¿Por qué los detuvieron? Voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Pues hay que recordar, Juan, que el pasado lunes en los municipios de Catepec, Acolman y San Martín de las Pirámides aparecieron fragmentos de cuerpos, de fragmentos de restos humanos en bolsas junto a cartulinas. Primero fue alrededor de las 7 de la mañana en Ecatepec, después una hora más tarde allá en San Martín de las Pirámides, en Acolman, y después ya casi al mediodía allá en Tecámac. Pues resulta, Juan, que se realizó un seguimiento virtual a través de las cámaras de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y pudieron determinar la actitud, el modo y la forma en la que se habían deshecho de estos restos humanos que pertenecen a un solo hombre en un vehículo negro, tres sujetos. Y bueno, pues se llevó a cabo el seguimiento virtual, se permitió dar con estos sujetos, son tres de ellos. La sorpresa es que uno de ellos es policía en activo del municipio de Catepec, dos más cómplices. Ellos estaban en posesión de armas largas, armas cortas, cargadores abastecidos, además de casi 27 bolsas de droga, polvo blanco y hierba verde. Pero bueno, pues la cuestión es que fueron detenidos precisamente por este delito. Presuntamente, Juan, serían integrantes de una organización criminal y eso, bueno, pues la fiscalía lo va a determinar. Son detenidos por este delito, Juan.
Y nosotros pendientes, qué bueno que fueron detenidos. Leopoldo Espejel, muchísimas gracias. Que tengas bonita tarde.
Igualmente, Juan, buena tarde.
En otros temas, el Instituto Nacional Electoral entregó las constancias de mayoría a los candidatos a jueces y a magistrados. Andrea Meraz, tú ahí estuviste y voy contigo.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues sí, hoy el INE termina, digamos, el tema de la elección del Poder Judicial con esta entrega de constancias a magistrados y jueces. Son más de 700 cargos y pues más de 700 personas las que hoy acudieron al Instituto Nacional Electoral y escucharon pues este mensaje que les da Guadalupe Tadei refiriéndose a este proceso. Primero que indica y refiere la consejera presidente del instituto en que el INE no falló, en que fue un extraordinario proceso electoral, y escuchemos lo que dijo.
Esta elección es un acto de emancipación democrática, porque ahora el pueblo no solo elige a quienes lo gobiernan, sino también a quienes nos juzgarán.
Te decía, Juan, que en este espacio también Delia Quiroga, que es familiar de una persona desaparecida, también llegó hasta el instituto y habló precisamente pues esta exigencia de justicia que tienen miles de familias en México, y así lo refirió.
¿Usted sí tiene lazos con Azor?
No tengo ningún lazo. Yo soy una ciudadana que ganó una elección. Yo no soy vocera de la iglesia. Yo tengo el derecho a elegir la religión que a mí mejor me parezca.
Tuvimos ahí un tema con el audio. A quien escuchamos fue justamente a Isaí Rafael Aguilar, quien se deslinda justamente de Nazón Joaquín García. Ella pertenece a la Iglesia de la Luz del Mundo. Ella también es, digamos, recibió esta constancia para juez y pues justamente es una de las dos integrantes de esta iglesia junto con Madaín Sinaí Menchaca, quien también pues reciben este cargo. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Bueno, pues ahí estamos pendientes y con esto vamos con más información. Y agradezco enormemente a mi compañero Ricky Moreno. Usted ya lo conoce, faro de diversión. Él está en el Tren Maya. Ricky, voy contigo.
Así es, Juan, mi querido Juan, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Te platico un poquito qué andamos haciendo. Ahorita, puntualmente, estamos en Palenque, en el Hotel de Mundo Maya Palenque, y estamos preparando, Juan, estamos alistando la campaña de Grupo Fórmula que empezamos ya en los próximos días, el famoso Verano Fórmula, y en esta ocasión estamos preparando todo para que sea aquí, en el Verano Maya, y este es nuestro punto de partida. Salimos de la IFA, llegamos y volamos a través de Mexicana aquí al Hotel Mundo Maya Palenque, y es este que estás viendo a mis espaldas y que mis compañeros ahí en la producción de YouTube te van a estar compartiendo. La verdad es que es un hotel espectacular, tienen 144 habitaciones de primer nivel, acaban de abrir el hotel es nuevo, apenas abrió ahora en abril, entonces la verdad es que estamos muy entusiasmados. Y esto, Juan, es el punto de arranque que, como bien decías, nos vamos a ir a recorrer. Cuando digo todo, es todo, todo el Tren Maya. Le vamos a dar una vuelta y vamos a preparar una campaña para que la gente se anime ahora que viene el verano. Los niños ya están a punto de salir de la escuela para que entonces, si no han preparado sus vacaciones o si están muy preocupados porque en París tienen una huelga ahí en los aeropuertos, no es necesario ir a esos lugares. Nos podemos venir perfectamente al Tren Maya, nos podemos venir a la península de México para conocer, para aprovechar los hoteles.
Yucatán,
pues es que voy a ir a Yucatán, voy a ir a Quintana Roo, voy a ir a todos lados que, Juan, pues me hice bolas, pero la verdad es que bueno, el punto es que vamos a estar aquí, si me permites, nos vamos a estar enlazando contigo, vamos a estar compartiéndote toda esta información y sobre todo preparando para que la gente y la audiencia de Grupo Fórmula conozcan todas las opciones que tiene el Verano Maya a través ya sea de Mexicana, del Mundo Maya, del Tren Maya, por supuesto, saliendo de la IFA, las conexiones. Yo no sé si tú sabías, Juan, pero si vienes de Monterrey en 5 horas puedes llegar a estar aquí en Palenque haciendo una escala en la IFA y la puedes pasar genial. La verdad es que son instalaciones impresionantes, ahí las están viendo para los que nos siguen a través de redes sociales. Entonces, pues ahí está, Juan, de aquí en 10 días estamos preparando esta campaña.
Oye, yo quiero una gorrita como la que traes, una gorrita de Mexicana de Aviación, no, Ricky, consígueme una, ¿no?
Esas no, Juan. Ah, bueno, está bien, te voy a llevar una, porque ya me dijeron que sí nos dan una gorrita aquí de Mexicana.
Muchísimas gracias, Rigue. Entonces, en la península de Yucatán vas a estar recorriendo varios estados y es una gran opción ahora que inician las vacaciones de verano, como bien señalas. Pues no le ande usted buscando para irse a destinos que están pues complicados de llegar. El Tren Maya, este recorrido que se hace, pues es verdaderamente asombroso. Ricky, todos los vestigios prehispánicos.
Todas las estaciones las van a poder ver a través de Grupo Fórmula. Esto es súper importante, Juan. Les vamos a presentar todos los hoteles de Mundo Maya. Y cuando te digo todas las estaciones vamos a parar, vamos a grabar, vamos a compartir y vamos a preparar cápsulas de si llegas a Palenque, cómo bajarte, cómo llegar al Hotel Mundo Maya. Nos abrieron, por ejemplo, el Parque La Ceiba, que todavía van a estrenar apenas en unos cuantos meses, Juan. Es un parque de 1.6 kilómetros que vas a poder recorrer, hacer ecoturismo, caminar, hacer deporte, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que estén preparados, que les estamos preparando para que toda la audiencia de Grupo Fórmula tenga un gran verano, Verano Fórmula, Verano Maya.
Oye, Ricky, nos queda un minuto, pero me da curiosidad y te pido, por favor, abusando de tu generosidad, que nos cuentes tu experiencia en volar por Mexicana, porque mis tías del chat pues han recibido muchas mentiras. ¿Qué tal se vuela? ¿Salió a tiempo el vuelo? Pues ¿te atendieron bien? ¿Fue cómodo?
Salió más que a tiempo, las instalaciones de la IFA están mejor que nunca. Tú sabes, Juan, yo fui el día de la inauguración de la IFA y el servicio es muy humano, Juan, de verdad que eso me sorprende. Vi muchas familias, pero familias, abuelos, papás, hijos, primos, y todos a través de Mexicana volando, y la verdad es que el servicio, no puedo decir ni una queja, más bien espectacular. En una hora ya estábamos aquí en Palenque.
Pues ahí está Ricky Moreno, ¿cómo sufres? Me estoy enlazando contigo para que nos reportes lo que ves allá en la península de Yucatán y en el Tren Maya. Te mando un abrazo.
Así será, Juan.
Pórtate bien, ¿eh?
A ti y a toda tu audiencia. Ah, lo voy a intentar.
Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este jueves de caos vial en la capital? Llegue a tiempo a su destino, oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Te saludo nuevamente, Juan, y te informo, encontraremos ligera carga vehicular sobre Bolívar, esto entre Eje 3 Sur y el Eje 5 Sur. Además, le informo que se implementa el modo reversible sobre Eje 5 Sur de Gabriel Mancera hasta por lo menos Canal de Río Churubusco. Esto es para agilizar la circulación para quien se dirige hacia la zona oriente de la capital. También para quien circula a través del circuito interior, encontraremos carga vehicular de Eje 1 Norte hacia Viaducto, así es que maneje con precaución. Y para quien circula en la calzada Ignacio Zaragoza, ya tenemos lento desplazamiento de Canal de Río Churubusco hasta el Metro Peñón Viejo. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Te mando un fuerte abrazo, Juan.
Abrazo de regreso, oficial García. Muchísimas gracias por tu reporte. En otros temas, bueno, fíjese usted que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, encabezó la reunión con los secretarios de gobierno de los 32 estados del país. Se analizaron los avances de la Agenda Nacional de Derechos Humanos. Enrique Hernández, nos tienes el reporte y voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Esto al encabezar este encuentro, la funcionaria federal hizo un llamado a garantizar los derechos y libertades de la población. Desde la dependencia federal dijo que se seguirán sumando esfuerzos en favor de los habitantes de cada una de las entidades que integran la República Mexicana. Dijo que tras la aprobación de la Ley General, entre otros temas abordados, se destacó la búsqueda de personas desaparecidas y el ejercicio de la libertad de expresión, así como el Programa Nacional de Derechos Humanos. La responsable de la política interna del país, Juan, también insistió que los estados se realizan esfuerzos importantes en colaboración con la Federación para impulsar este acceso a la verdad y trabajar juntos en favor de las familias de las personas desaparecidas para que se pueda encontrar la justicia. Subrayó la importancia del diálogo a través de las mesas en las que participaron más de 1,000 personas y que dio como resultado 570 propuestas que se han incorporado en la ley aprobada en junio pasado. También llamó a defender la libertad de expresión por ser un derecho y obligación constitucional, más allá, dijo, de los colores y diferencias ideológicas. Juan, el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández. Pendientes. En otros temas, el gobierno de la Ciudad de México, bueno, ha señalado que trabaja para que no existan armas en los hogares y es por ello que continúa con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, un programa que lleva varios años, que ha dado excelentes resultados, a través del cual se da el canje de armas por dinero. Incluso las armas de juguete de los niños se canjean por otros juguetes que no son bélicos. Raquel Flores, nos tienes el reporte y voy contigo.
Así es, Juan, pues ya tú lo has dicho, tal y como lo dio a conocer hoy la jefa de gobierno, este programa de Sí al Desarme, Sí a la Paz, pues ha permitido que muchas familias entreguen sus armas, incluso estos juguetes bélicos, a cambio de dinero. Se les paga a las personas que llevan estas armas y de lo que se trata es que el gobierno de la Ciudad de México trabaje para que no haya estas armas en los domicilios. Hoy la jefa de gobierno pues se refirió a este tema, pregunta expresa, sobre los hechos ocurridos en días pasados en la alcaldía Gustavo Amadero, donde un hombre secuestró a otro y fue pues abatido por las autoridades que tuvieron que tomar control de este asunto. Dijo que se van a reforzar las acciones para que salgan las armas de todos los hogares. No se va a permitir que esto ocurra. Y sobre todo dijo que en próximos días van a anunciar pues este reforzamiento del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que desde la administración pasada, y bueno, ya desde hace muchos años, como lo has comentado, Juan, pues las familias, sobre todo en los atrios de las iglesias, llegan, entregan estas armas y se les da dinero a cambio y también juguetes didácticos a los niños. Así lo que dijo hoy la jefa de gobierno para que este desarme en la Ciudad de México continúe y bueno, pues con ello estos actos violentos que de pronto se pueden suscitar, pues no, sigan disminuyendo a través de que ya no haya armas desde los hogares. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Raquel Flores. Y bueno, ahí está importantísimo este programa, Sí al Desarme, Sí a la Paz, que le digo, ha dado muy buenos resultados para pues evitar que haya armas en las casas. Recuerde usted, las armas las carga el diablo, ¿eh? Y eso es cierto. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En más temas de la capital del país, le doy a conocer que la Fiscalía de la Ciudad de México podría sobreseer el caso de José Luis Franco. Recordará, se lo di a conocer, un sujeto que fue abatido por elementos de la policía capitalina, ya que tomó un rehén en un centro educativo de la alcaldía Gustavo A. Madero. Y bueno, cuando se llevan a cabo las pláticas, las negociaciones con los policías que fueron a atender esta situación, este sujeto disparó en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que, bueno, los uniformados, para salvar su vida, respondieron a la agresión. Juan Antonio Jiménez nos tiene los detalles, voy contigo, y bueno, pues el proceso de este lamentabilísimo caso que nos reportaste puntualmente.
Y es que efectivamente, Juan, una vez que las pesquisas concluyan por estos hechos ocurridos el martes pasado en la alcaldía Gustavo Madero, la Fiscalía Capitalina sin duda alguna va a determinar sobreseer este caso. Las autoridades continúan con los peritajes en balística para determinar si las armas que portaba José Luis están relacionadas con algún otro hecho violento en la Ciudad de México. También se investiga cómo pudo obtenerlas. En la base de datos de la autoridad ministerial, el oro occiso no estaba involucrado en alguna indagatoria ni tampoco había interpuesto denuncia alguna. Y es que también es muy importante destacar que la carpeta está en la Fiscalía Antisecuestros, pero debido a que ya no hay ninguna persona a quien imputarle estos hechos, en donde afortunadamente, bueno, pues esta persona perdió la vida, pero todas las demás personas que estaban alrededor salieron ilesas, pues ya no hay a quien culpar, por lo tanto, pues este caso va a quedar cerrado. Por otra parte, también te comento que el agente de la Policía de Investigación que fue herido por José Luis, el sujeto que tomó como rehén a un compañero de trabajo, fue dado de alta, pues ya se reportó fuera de peligro, y también se señala que se analiza ya premiar y reconocer a este oficial, pues gracias a su actuación se evitó una tragedia mayor. De igual manera, se dio a conocer que los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que abatieron al agresor ya fueron liberados luego de que se acreditara la legítima defensa y que atacaron a José Luis una vez que observaron que la vida de su compañero, la del rehén y la de otros testigos, estaba en riesgo. Por último, el cuerpo de José Luis Franco, según se dio a conocer, será llevado a Veracruz, en donde se encuentra toda su familia. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Que tengas muy buena tarde.
Buenas tardes.
Y bueno, con esto vamos a Puebla porque, escuche usted, 6 sujetos armados, traían pistolas, traían hasta marros, ¿qué le digo? Entraron con violencia en una tienda departamental allá en Puebla y se robaron 150 mil pesos en efectivo. Paulo Yolatl, nos tienes el reporte. Voy contigo. ¿Qué dicen las autoridades?
Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, sujetos fuertemente armados entraron de manera violenta a una tienda Coppel ubicada al sur de la ciudad de Puebla. Activaron sus armas de fuego para amedrentar a los trabajadores y clientes. Con martillos, mazos y varillas rompieron algunas vitrinas para llevarse teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos. Según testigos, fueron 6 sujetos los que entraron a robar. Portaban gorra y cubrebocas para no ser identificados. Lograron huir a bordo de motocicletas que dejaron en el estacionamiento de la plaza comercial aquí en la capital del estado. El monto de lo robado asciende a 150 mil pesos, según las primeras declaraciones del gerente de esta tienda. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo un par de ellas presentaron crisis de nervios. Ha trascendido que uno de los ladrones fue ubicado hace unos minutos y detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio. Tenía parte del botín. Esta y otras tiendas, Juan, de la misma línea, ubicadas en municipios de la zona metropolitana, han sido blanco de este tipo de bandas delictivas que operan de manera violenta. Este es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Paulo Yolatl. Bueno, pues pendientes de que las autoridades, a través de las investigaciones correspondientes, den con estos sujetos. Que tengas muy buena tarde.
Seguimos pendientes igualmente. Buenas tardes.
Bueno, ayer le di a conocer pues este lamentable hecho en el estado de Morelos, a través del cual fue atacado a balazos el secretario general de Cuautla. Fue trasladado a un hospital en donde se reportó como estable. Tere Flores, bueno, pues reportan también que no contaba con seguridad. ¿Es correcto, el secretario general de Cuautla?
Así es, Juan, como bien lo ha señalado, tras este ataque a balazos en contra del secretario general del Ayuntamiento de Cuautla, Alfredo Escalona Arias, se dio a conocer que no contaba con elementos de seguridad como algunos otros funcionarios del municipio sí tienen. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, aseguró que se investiga este atentado en contra del funcionario municipal. Dio a conocer que su estado de salud se encuentra estable luego de haber sido ya intervenido quirúrgicamente y trasladado trasladado a un nosocomio en helicóptero a la Ciudad de México. Asimismo, el titular de seguridad en Morelos señaló que Escalona Arias es una persona honorable que hasta el momento no tenía conocimiento de amenazas en su contra. Mientras tanto, en este sentido, fue el fiscal general de justicia, Edgar Maldonado Ceballos, quien afirmó que se mantiene una estrecha colaboración con las instituciones estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, con la finalidad de deslindar responsabilidades. Escuchemos lo que señaló el fiscal de Morelos.
Previamente no se tenía conocimiento alguno por parte de la Fiscalía, sin embargo, para no entorpecer la investigación y el debido proceso, no se podrá señalar una información respecto a lo actual.
Asimismo, el propio fiscal general de justicia, Edgar Maldonado, señaló que como en otros casos, en otros lamentables casos, no se descarta ninguna línea de investigación, se realizará un trabajo objetivo y profesional para esclarecer los hechos. Juan, pero la historia no termina ahí, porque no transcurrieron ni 24 horas del ataque a balazos en contra del secretario del ayuntamiento, cuando ya hicieron un nuevo nombramiento. Ya Alfredo Escalona Arias fue removido como secretario general del ayuntamiento luego de que Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, nombrara ya a un nuevo titular en la secretaría. Luego de este ataque en contra del servidor público en la heroica ciudad de Cuautla y en donde se diera a conocer por parte del propio secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia, que no se tenía ninguna solicitud por parte del funcionario de que se le brindara seguridad tras alguna amenaza, bueno, ya se dio este nuevo nombramiento precisamente y quedó, pues fue designado el doctor Horacio Zabaleta, quien había sido pues oficial mayor del ayuntamiento de Cuautla. Ahora ya fue nombrado secretario municipal del ayuntamiento. Así las cosas en el municipio de Cuautla. Todavía siguen las indagatorias y en menos de 24 horas ya designó el alcalde a su sustituto de quien fuera atacado a balazos, Juan.
Pues ahí está. Estaremos importantes de que den a conocer qué línea de investigación es la más robusta, porque dicen que no descarta ninguna. Pues ninguna es mucho, ¿no? Tere Flores, es demasiado. O sea, ¿qué indicios tienen? ¿Cuál fue el móvil de este ataque? O sea, decir, no descartamos ninguna línea de investigación, pues yo lo leo, perdóname que así lo diga, como no tenemos ni idea de lo que pasó o no queremos decirlo. No sé tú, que llevas tanto tiempo cubriendo allá en Morelos, pues ¿cómo interpretas esa declaración de la autoridad?
Pues así es, no quieren dar declaraciones para no comprometerse en torno a las indagatorias. Siempre han señalado que por el sigilo de las indagatorias, pues no pretenden dar pues ninguna declaración y también, bueno, que no se descarta ninguna línea de investigación. Cabe señalar que el antecesor precisamente de quien fuera el secretario del ayuntamiento hasta hace unas horas y quien fuera atacado a balazos, pues también pues simplemente renunció al cargo uh-huh. Y quien fue atacado precisamente llevaba 40 días únicamente al frente pues de esta titularidad, de esta secretaría, y ahora a menos de 24 horas se da otro nuevo cambio y otro nuevo cargo a otra persona. Y bueno, hay que señalar, sí, Juan, que el presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, está siendo investigado por parte de la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que en el mes de febrero se difundieron estos videos, uh-huh, en donde sale él junto con otro presidente municipal también de Morelos, con un líder de una célula delictiva, de la célula delictiva del cártel de Sinaloa. Pues el municipio de Cuautla es uno de los más violentos que se tienen aquí en el estado de Morelos, en donde diversos hechos delictivos se registran, sí, justo en este municipio que se ubica al oriente pues del estado de Morelos, Juan.
Oye, hace apenas unos días allá en el estado de Morelos aumentó el número de diputados, ¿no? La 56 legislatura del Congreso local aprobó que se amplíen de 20 a 30 diputados locales. ¿Cómo estuvo esto? Porque pasó medio desapercibido en algunos medios. Tere, pues les va a salir carísimo, ¿no? Aumentar los diputados, como por qué se da esta resolución. ¿Qué hay de fondo? ¿Tú cómo la lees?
De hecho, esta fue en sesión ordinaria que se realizó la noche del viernes en donde también se dio durante esta sesión pues la extinción del Instituto de la Mujer en el estado de Morelos, y en donde tomará las facultades la Secretaría de la Mujer, esta secretaría que pues a nivel federal se instauró desde esta actual administración, y que bueno, también se determinó aumentar el número de diputados. Anteriormente en la legislatura se tenían 30 diputados aquí en el estado de Morelos cuando fue la administración de Graco Ramírez. A complacencia de esa administración fue que se redujeron a 20.
Y ahora complacencia de la actual se aumenta a 30, o sea, de complacencias a complacencias, ¿no?
Se ha señalado que se tiene el mismo presupuesto, que nunca se redujo el presupuesto y que no va a generar ningún gasto hasta el momento, de lo que han señalado desde el Congreso Legislativo. Ya veremos. Ahorita ya fue aprobado en el Congreso del Estado, pasó a los ayuntamientos, tendrá que aprobarse y posteriormente tendrá que, pues, esta iniciativa enviarse al Instituto Nacional Electoral para, pues, ver los distritos, cómo se estarán distribuyendo.
Pues ahí estaremos viendo. Me parece que el único beneficiado es, pues, quien otorga las cuotas de diputados, porque tiene más cuotas que otorgar, pero en fin. Estamos pendientes, Tere Flores, muchísimas gracias por tu reporte.
Estamos pendientes desde el estado de Morelos. Juan, que tengas excelente tarde.
Nos vamos a una breve pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias y regresamos con mucho más información.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer en la noche se dio a conocer una importante, muy importante detención en el estado de Michoacán. Se trata de Cirilo N. Este sujeto lo conocen como el Capi. Es hermano del Botox, un generador de violencia muy importante. Segundo al mando de los Blancos de Troya, brazo armado de los Viagras. También Servando N. fue detenido. Este sujeto se dedicaba a extorsionar limoneros. Conrado Álvarez, me enlazo contigo a Michoacán y el reporte. Buenas tardes.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes también para los amigos que siguen este importante espacio de noticias. Y es que estos sujetos, Juan, ya habían sido capturados por temas de portación de arma de fuego de uso exclusivo. Sin embargo, fueron recapturados este día aquí en Morelia tras salir de una audiencia en los juzgados federales. Aunque el juez ya los había vinculado a proceso por portación de arma de fuego, esto sí, sin prisión preventiva, al abandonar la sala, Juan, les cumplimentaron una nueva orden de aprehensión, ahora por el delito de extorsión, tras la denuncia de un comerciante en la Tierra Caliente, quien dijo que estos individuos lo habían obligado a poner de estas llamadas máquinas tragamonedas y de esta manera pues generar temas de extorsión. Ambos habían sido detenidos el 25 de junio del año pasado, hecho que desató violencia en los municipios de Apatzingán y Buenavista, con varios narcobloqueos, incluso tiendas de conveniencia quemadas. Ahora fueron ingresados al penal de alto impacto en Charo, así lo informó la Secretaría de Seguridad Federal, y se siguen dando resultados contundentes en contra del crimen organizado en Michoacán, parte de las autoridades federales. Mi estimado Juan, el reporte.
Gracias ahí en Michoacán, Conrado Álvarez. Rápidamente te pregunto, hace 10 días más o menos, no me reportabas que en Zitácuaro, pues una jornada muy violenta, una noche de jueves a viernes, de viernes a sábado, en donde el Barbas, un generador de violencia, un líder de la delincuencia organizada, bueno, pues huyó. Y afortunadamente intervinieron elementos federales, el Ejército, la Guardia Nacional, para resguardar al pueblo de Zitácuaro, que ayer me reportabas está regresando a la normalidad. Pero ese día, ese sábado que tú me hiciste ese reporte, el gobernador del estado, el gobernador Ramírez Bedoya, señaló claramente que ya tenían ubicado al Barbas. O sea, no que ya lo tenían identificado, no, ubicado, o sea, que ya sabían dónde estaba y que era cuestión de poco tiempo su arresto. ¿Ya lo agarraron, Conrado?
No, pues ahora solamente...
¿No que estaba ubicado?
Lúdicamente resta cumplir esa promesa. yo creo que en el tema de las declaraciones es muy delicado mencionar algo si no se va a cumplir, y es una de las situaciones por las cuales la misma población michoacana, especialmente las familias zitacuarenses, hacen este llamado, como en aquella ocasión comentábamos, mi estimado Juan, a la presidenta de la República, a que les ayude a resolver la situación de violencia, porque este sujeto, el Barbas, es considerado como uno de los objetivos criminales más peligrosos del país, es considerado como un sujeto psicópata, es considerado como el terror de la región Zitácuaro, y es importantísima su detención. Por eso la gente de Zitácuaro dicen: ayúdenos, presidenta, y confiamos en usted y confiamos en el ejército mexicano y la Guardia Nacional, y que ojalá, mi querido Juan, pronto se concrete esta captura de este individuo que tanto mal hace a la sociedad y a la región de Zitácuaro, Juan.
No, el compromiso de la presidenta del gobierno federal ahí está, e inmediatamente se blindó Zitácuaro, de eso no hay duda. Lo que falta de cumplimentarse es el compromiso del gobernador Ramírez Bedoya, que dijo que ya lo tenían ubicado. Bueno, estamos pendientes, Conrado, muchísimas gracias.
Sin duda alguna, mi querido Juan, estamos pendientes y a la orden. Fuerte abrazo.
Abrazo hasta Michoacán.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Vamos con otros temas. Nos están espiando con las nuevas leyes de seguridad y telecomunicaciones y radiodifusión. Bueno, pues ayer fue desmentido en lo que respecta a telecomunicaciones y radiodifusión ampliamente en estos micrófonos, pues por parte de Pepe Merino, el titular de la agencia, pues encargada justo de las telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país, la agencia digital. En materia de seguridad, bueno, pues ya quedó clarísimo, ¿no?, que para que intervengan nuestros datos, pues se necesita una orden judicial, y para que se dé esa orden judicial, pues se necesita ante la autoridad correspondiente, bueno, pues sustentar que esta orden se debe dar. Pero mis tías del chat continúan muy preocupadas porque nos van a espiar y porque van a saber cuáles son nuestros datos. Esos que están en el teléfono celular, cuando lo configuramos por primera vez. Bueno, ¿qué le digo? Esos que tienen en el Costco. Pedro Miguel, escritor, periodista, te saludo con muchísimo gusto. ¿Tú también estás preocupado de que te vayan a espiar, Pedro? Porque a ti sí te han espiado, ¿eh? Y vaya que te han espiado a lo largo de los años.
No, pues yo estoy aterrado de que Claudia Sheinbaum me esté espiando, mano, ¿no?
No, hombre, pero, o sea, ya tienes callo, porque a mí me consta que sí fuiste espiado, que desde los 70, Pedro.
Desde los, sí, más o menos desde los 70 me espiaban, y eso tenía consecuencias, ¿eh? O sea, en algún momento me fue a visitar la Dirección Federal de Seguridad con sus amables modales que todos conocíamos, ¿no? Entonces, imagínate el terror que le daba.
Oye, Pedro, no, pues, ¿y ves elementos para sustentar ese terror que te da el que te espía el gobierno actual? O sea, ¿ves de dónde el gobierno actual podría tener las herramientas para espiarte? Porque nos han dicho que son muchísimas, no sé tú si las has observado, porque tienes experiencia, ¿no? Te lo pregunto.
Sí, estoy viendo los telescopios que apuntan a mi ventana y los estetoscopios detrás del otro lado, del otro lado del muro, ¿no? Mira, a ver, no han cambiado mucho las cosas. Espiar a las personas era ya legal con una orden judicial. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Que hubo un cambio de régimen y que este régimen no espía por una decisión política, ética, moral, básica. Es decir, este régimen no metió el Pegasus, ¿eh? No. Este régimen lo que metió es Internet para todos, pero eso no se les hace noticia, ¿no? Este régimen no ha censurado a nadie, pero Peña y Calderón, hombre, esto, pues, trataron, uno trató y el otro logró esto, silenciar y sacar del aire a Carmen Aristegui, ¿no? Uh-huh. No se ha sacado del aire a nadie, no se ha atentado en contra de la libertad de expresión en ninguna circunstancia, porque pues porque esto es parte de un nuevo orden moral, político y legal que se está construyendo en el país. Entonces, es qué curioso que los que espiaban, ¿no?, ahora nos acusen de que los queremos espiar, pero pues Calderón cree que todos son de su condición.
Oye, Pedro Miguel, a mí me causa mucha extrañeza que pues están quejando de que se van a compilar pues datos biométricos, ¿no? Para tener esta clave de registro nacional, la CUR, porque el INE pues, es una credencial para votar, o sea, necesitamos tener una clave de identificación y que se van pues a compilar nuestros datos biométricos, que no lo hacen ya pues los teléfonos celular, el gimnasio. Pedro,
el gimnasio.
Yo sé que hace mucho que no vas al gimnasio, pero yo sí pasé el otro día a saludar a un amigo, digo, y huellas digitales, el rostro, el ojo, bueno, pues todo lo tienen ya registrado. Yo me preocuparía mucho del uso que le puede dar un gimnasio, más que del uso claro. que le puede dar la autoridad, ¿no?
Claro, mira, cualquier empresa financiera, de seguros, y ya casi que hasta las empresas de los parquímetros, te sacan los datos biométricos, pero además, pues eso es algo que se hacía en los años 70 y 70 y 50, pues el lo que se le llamaba que te pasaban a tocar piano, ¿no? Es decir, que te ponían, te sacaban las huellas digitales de los 10 dedos, ¿no? Y además es una práctica que hacen todos los gobiernos del mundo.
Sí.
O sea, pues ya estamos, la modernidad llegó para quedarse con sus conveniencias y con sus inconveniencias y sus riesgos, sí, pero lo fundamental acá es que hay una determinación política, moral, institucional, histórica, de que el gobierno espía ha sido abolido.
Oye, Pedro, qué bueno que mencionas que los datos biométricos pues los compilan otras naciones, porque justo Ricardo Anaya estaba muy molesto porque se van a tomar los datos biométricos, pero él los dio al gobierno de los Estados Unidos cuando tramitó su situación migratoria durante el sexenio pasado, porque recordarás que allá se fue, pues en la Embajada de Estados Unidos en México le tomaron esos datos biométricos. Confía más en la autoridad de los Estados Unidos, pues parece que no ha leído, ya deja tú los periódicos del día de hoy, la historia de un gobierno intervencionista y que vulnera los derechos de las personas y que espía históricamente, Pedro.
Históricamente, pues es que ellos inventaron todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, si lo hace México es insulting and unacceptable, ¿no? Como diría él.
No, pues sí, así más claro lo dijo ni el agua. Pues Pedro Miguel, ¿a dónde nos llevan estas leyes? ¿A dónde nos lleva la compilación de estos datos biométricos? ¿Y por qué es beneficioso para la población? ¿Por qué nos apoya como ciudadanos?
Mira, es un ordenamiento básico que ha faltado en el país. Es uh-huh. decir, no tenemos un instrumento demográfico, poblacional, que nos indique quiénes somos, salvo los que tienen pasaporte, que no necesariamente son todas las personas, que uh-huh. yo pienso que hasta puede ser que sean una minoría.
Sin duda.
La credencial para votar, bueno, pues es que la credencial es para votar. Exacto. Es decir, no tendría por qué ser para identificarte. Y el problema viene de lejos. Mira, uh-huh. yo no sé si tú recuerdas que cuando pillaron a Raúl Salinas de Gortari en una de sus raterías, ¿sí? Él tenía una credencial a nombre de un tal Gutiérrez, ¿no?
Sí, sí, sí. Nos queda medio minutito, Pedro.
Una licencia de manejo. Falsa, sí. Con un nombre falso. Bueno, la licencia de manejo era aceptada como identificación y dejó de serlo a raíz de eso. Entonces, claro. El INE ha vendido nuestros datos con todo y datos biométricos y lo que sea en Internet y en Tepito y en quién sabe dónde. Eso lo sabemos.
Claro, y además se llama credencial para votar, no identificación nacional. Pedro, gracias. Te mando un abrazo.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, lamento informarle que una mujer murió luego de ser agredida por sujetos a bordo de una motocicleta, esto a las afueras de un restaurante en Plaza Torres Lindavista. Esto está ubicado en la alcaldía Gustavo Madero, que pertenece, bueno, pues a la Ciudad de México. Estamos pendientes de que se dé a conocer más información. Es información en desarrollo y aquí lo mantendremos al tanto de esta lamentable, lamentabilísima situación. Y con esto, pues vamos como cada semana a nuestro debate de partidos políticos y por ello agradezco enormemente esta tarde que nos acompañen Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación de Morena. Bienvenida, Camila, ¿cómo estás?
Muy contenta de estar acá contigo, Juan.
Los contentos somos nosotros, igual de recibirte a ti, Alejandra Reyes, secretaria de Fortalecimiento Interno del Partido Acción Nacional en la capital del país. ¿Cómo estás, Alejandra?
Bien, gracias, Juan, por la invitación.
Andrea Gonzaga, representando a Movimiento Ciudadano. Bienvenida, Andrea.
Gracias, un gusto verte y a ellas también.
Y sobreviviste.
Y sobreviví al periodo extraordinario.
Muy bien. Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Sofía?
El gusto es mío, Juan. Muchas gracias a ti y a tu auditorio.
Bueno, pues aquí están representados los partidos políticos de nuestro país en esta mesa, y hay un tema pues que es vergonzoso, hay que decirlo, y tiene que ver con multas que ha impuesto la autoridad electoral, el INE, a los partidos políticos de nuestro país por irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Está el PRD, pero bueno, ya no tiene representaciones y se va a estar difícil cobrarle. Camila Martínez, pues ¿cómo ve esta situación?
Bien, a ver, yo creo que el tema que tienen los partidos políticos es una responsabilidad gigante con el pago de impuestos ante el SAT, ¿no? O sea, yo creo que eso habla mucho del respeto que se tiene, digamos, por el erario público, ¿no? Y que es muy importante, pues, que sí pueda haber un trabajo de los partidos políticos. Yo me siento muy orgullosa de decir que Morena fue el partido político de todos, ¿no?, que recibió, digamos, la sanción más pequeña por las multas del INE. En realidad, Morena no debe dinero al SAT, ¿no? Y bueno, pues se hizo un trabajo muy importante de parte de la Secretaría de Finanzas, pues para poder garantizar que todo en el partido estuviera en orden. Creo además, ¿no?, que es una diferencia muy grande. O sea, mientras que Morena, por ejemplo, recibió una multa de solamente 2,000 pesos, hay sanciones que me parece que son gigantes, ¿no? Y que finalmente, pues, hay que pensar que es un presupuesto que pues la gente nos está dando a partir de sus impuestos para poder conformar nuestros órganos políticos, ¿no? Que haya espacios de formación, que haya plataformas políticas, que se pueda estar trabajando, ¿no? Entonces, pues no entendemos cómo, por ejemplo, el PRI tiene una sanción de 12 millones de pesos, ¿no?
A ver, vamos a leer, ¿no?, las sanciones para, pues, estar hablando claramente con dinero. El PRD, el Morena, Movimiento Ciudadano, el Partido de Acción Nacional, el PRI y el Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo, 13,369,000 pesos. El PRI, 12 millones. Partido de Acción Nacional, 4 millones, voy a redondear. Movimiento Ciudadano, 11,411 pesos, y Morena, pues 2,074 pesos. Sí. Ahí está. Bueno, pues voy contigo, Alejandra, del Partido Acción Nacional. Estamos hablando de una cifra, pues no es menor, 4,000,000 de pesos, poquito más.
Sí, Juan, mira, la verdad es que se ha notado muchísimo, incluso desde que se eligió el número de diputados, cuando iban en alianza y que un candidato decidía no estar en un partido para que obtuvieran la mayoría en el Congreso, pues bueno, eso ha dado mucho que dudar del INE. La verdad, sabemos que en este momento se ha convertido, pues, en el patio trasero de Morena, ¿no? Entonces es inconcebible cómo los únicos partidos a los que les redujeron las multas son el PT, de 40 millones a 13 millones, y Morena, pues increíblemente le redujeron la multa en el 99.99%.
O sea, ¿era de 4 mil pesos?
Era de 60 millones.
Es que son 2,074 pesos.
2,074.
Las multas.
Y les redujeron de 60 millones a 2,000 pesos.
¿Eso es cierto, Camila?
No, perdón. No. Wow. No, y yo te quiero...
Sí, no, perdón.
De 60 millones a 2,000 pesos.
No, yo solamente pediría no desinformar, ¿no? O sea, todo el procedimiento que se hizo, ¿no?, para poder hacer el reporte, como lo hacen todos los partidos políticos. Aquí tengo, digamos, una nota de cómo fue el proceso, ¿no? Hubo una, digamos, una notificación de errores por parte del INE. Ante ello, Morena reiteró que se encontraba completamente al corriente con el pago de sus contribuciones, ¿no? Uh-huh. Y eso lo acepta el INE, y dan una multa, la mínima, la
o
más
pequeña. O sea, no fue una condonación, sino una revisión.
Es que creo que no es una revisión. Perdón, en el 2014 se hace una reforma en la que se cambia la fiscalización de los partidos. Uh-huh. Donde no se pone detalle en qué es a nivel, digamos, federal y qué es a nivel local. se deja ahí como un extraño vacío en el que no voy a entrar porque... No
a ver, rápidamente, Lorenzo Córdoba en una sesión dijo exacto. que en un partido nacional no le podía otorgar préstamos a un partido exacto. local en uno de los estados de la República, se lo sacó de la manga y así fue como lo hizo, ¿no? ¿A eso te refieres?
Llega febrero de 2025 y dicen, oigan, a ver, chavos, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta situación? Se empiezan a poner al corriente, ¿qué es lo que sucede? Se habla de cuáles son... No nada más en el SAT, sino en el IMSS, en el Infonavit, cuáles son los adeudos que tienen los partidos políticos, que ni siquiera sabían muchas veces porque no había habido claridad en esto. El caso de Movimiento Ciudadano, que también aparece que hubo una reducción, no es que haya habido una reducción. En el momento en el que dicen, oye, tienes una deuda, Movimiento Ciudadano, a través de este enlace que hay con el INE y el SAT, dice, oye, pues ¿cuánto dinero te debemos? ¿Nos debes tanto? Ah, pues vamos a pagar las
¿y
deudas.
Y se solucionó.
Se pagan las deudas y por eso se redujo. Oye, te debemos 12,000 pesos. Ah, ok, ahí va. Uh-huh. En el caso de Morena, también es menor porque pues la antigüedad del partido es menor a la que teníamos los demás partidos. Entonces, creo que hay que tener...
Ahora,
uno, ojo,
es de 2019, o sea, estas sanciones pero son de 2019 a 2022. O sea, no tiene que ver con qué tan viejo es el partido,
pero
sino
tenemos,
con un tema de disciplina fiscal.
Tenemos que, no, pero tenemos que ver las cosas como son. En el caso de Movimiento Ciudadano, repito, se dio el acercamiento, pero no necesariamente es que no haya disciplina fiscal o no necesariamente es que no haya habido responsabilidad. Uh-huh. Es que se hizo o no el acercamiento y este cambio que hubo en la legislación que no permite que todos los partidos estén en el mismo punto. Honestamente, yo siento que los medios han tenido un trato muy amarillista de un tema habiendo muchos otros más importantes.
Bueno, pues es que sí, pero nos importa sí es... porque nosotros, y no solo los medios, los ciudadanos, cumplimos nuestras obligaciones fiscales y pues sí nos da mucho coraje que los partidos políticos que postulan a representantes populares y a gobernantes no cumplan con sus obligaciones fiscales. Estoy hablando de todos, ¿eh?
El tema no es solamente...
Creo, pero sí, nada más un segundito. También creo que una cosa que es importante revisar es, han salido a través de algunos medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo están los partidos políticos en temas, por ejemplo, de sus, capacidades inmobiliarias, ¿no? Por ejemplo, el Partido Acción Nacional tiene una brutalidad de dinero que se va tanto en rentas como una brutal compra de edificios en todo sí. el país. ¿Qué es lo que está haciendo Morena?
Pero por favor, rápido, porque Sofía Carvajal
no ha hablado. Quiero decir, Morena está haciendo una revisión, primero para no estar gastando presupuesto de la gente en rentas, ¿no? Uh-huh. Y garantizar sí que hay espacios para nuestra militancia, pero que sean espacios que sean ya del partido político sin la necesidad de erogar dinero público.
Sofía Carvajal del PRI.
Muchas
a ver,
gracias.
Y si regresamos al tema central, hay multas por no cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? Que tú debes más, que yo menos, que te redujeron, que sí, no. Me parece que hay que asumir la responsabilidad cada uno de los partidos dentro de sus propias finanzas, ¿no?
Por supuesto, Juan. Aquí el problema es que el INE ya no es la instancia o la institución que era antes. Y, por ejemplo, a nosotros, que teníamos una auditoría especial de hace 2 años, no coinciden los números con lo que nos están diciendo que debemos, y nos están multando por unas deudas del 2018, no por deudas de que nos haya correspondido en esta administración. Esta multa es del 150%, es por una falta administrativa de no haber pagado el impuesto, o sea, es una multa por una falta administrativa.
Así es.
Del 150% que asciende a 13 millones de pesos. Sin embargo, déjame decirte que el SAT... En una auditoría que hace, en un informe que hace del 2020 al 2025, el SAT nos dice que no hay crédito fiscal anteriores en sus sistemas. Entonces, la información no coincide y eso, pues, es muy raro porque te hace pensar que esto, pues, está amañado y tiene una intención clara de perjudicar al Partido Revolucionario Institucional.
Un minuto, ¿qué van a hacer? ¿Van a impugnar?
Se mandaron 11 oficios, haciendo ajustes contables y pidiendo la hoja de trabajo donde se veía reflejado el origen de la deuda, de la multa. De los 11 oficios no se ha contestado uno solo. Entonces, ante esa omisión de la autoridad, por supuesto que podemos pensar que se trata de una persecución política, de unas ganas de perjudicar al Partido Revolucionario Institucional.
Háganse responsables de sus finanzas.
No.
Y cumplan lo que les
corresponde.
El partido
está al día.
Y por supuesto,
que vamos a impugnar.
El problema no es que se hayan presentado los documentos de última hora, porque, a ver, la ley lo permite, está bien, todos jugamos en lo mismo. El problema es que el argumento mayor es el de errores contables no dolosos. Y ustedes lo pueden revisar, la audiencia lo puede revisar. La mayoría de las multas que se le quitó a Morena es con ese argumento, y con ese argumento el INE dijo que era suficiente para quitar las multas, algo que a los demás partidos no le otorgó, y que sabemos que siempre Morena el muertito también se lo avienta a PT, y el PT se comió algunas multas y por eso solo le disminuyeron un porcentaje de las multas. Entonces, incluso una consejera del INE dijo que estos ajustes de última hora podrían desincentivar la fiscalización, sería si no hay reglas más claras. El mismo INE, los que todavía no están corrompidos, entonces en este momento están diciendo que hay un foco rojo dentro del mismo Consejo del INE.
A ver, Andrea Gonzaga, ¿se van a hacer responsables en el Movimiento Ciudadano de lo que deben o dicen que no deben y ustedes no, tienen otros datos?
No, Movimiento Ciudadano le dijeron debes, nos pusimos al corriente, fuimos con quien había que ir, pagamos lo que había que pagar, oye, ¿se sigue debiendo?
También
¿se
es pagó? Poquito, son 11 mil pesos.
Ajá, claro.
Sí, ¿no? A ver, ¿no? Camila Martínez, ¿deben o no deben? Morena, 2,074 pesos, ¿y deben o no deben lo que señalan del PAN y del PRI que debían, que son millones de pesos? No. ¿Cuántos? ¿60? Alejandra.
60 millones, 60. De 60 no, millones
¿se los condonaron pesos? ¿Qué increíble, o hubo un ajuste? ¿Para qué queda
claro? No, fue la multa más alta de todos los partidos.
Se cumplió como todos los partidos políticos.
A ver, Camila Martínez, de Morena.
Errores contables no dolosos.
A ver, Camila, es que si hablan todas no se escucha.
Doloso o no doloso, estás afectando el erario de la gente, ¿no? Entonces, y todos los partidos políticos tuvieron la oportunidad de hacer, como en el caso de Movimiento Ciudadano y en el caso de Morena, la revisión de lo que faltaba, ¿no? Si no tienen, digamos, una estrategia, porque yo creo que igual y no tienen la responsabilidad de cuidar esta, pues sí, esta parte de que se paguen los impuestos, que haya, pues una buena rendición de cuentas, porque nosotros creo que además es parte de eso, ¿no?
Sumamente rigurosos. Y tienen una amiga en el INE que les está condonando por un argumento de palabras.
¿Quién es esa amiga?
Tadei.
O sea, dices claro, que Guadalupe Tadei le está haciendo el favor a Morena supuesto, al reducirle una multa.
Incluso en el tema de los acordeones. Incluso el tema de los acordeones, el argumento para no multar fue no hay pruebas suficientes. Y sí las había.
Yo nada más quiero hacer una pregunta. Vean nada más cómo son tan irresponsables con las narrativas que generan, simplemente porque son incapaces de decir que se equivocaron y no atendieron unas responsabilidades de sus partidos. Porque si ese fuera el caso, que no lo es, ¿por qué Movimiento Ciudadano sí pudo resolver?
Y aquí les voy a decir algo, y no quiero justificar a Movimiento Ciudadano. El Alejandra. Movimiento Ciudadano es más creíble, son 200 mil pesos contra 11 mil, 60 millones contra 2 mil, Camila, qué raro.
Es un partido bastante más grande.
Andrea Gonzaga.
Hablé literal porque yo dije, a ver, yo no quiero llegarme con la nota porque yo no estaba entendiendo nada. Hablé con la persona que se encarga de las cosas del INE y le dije, por favor, explícame qué fue lo que pasó. Y nos dijo eso, se acercaron al SAT y había pasado tanto tiempo que incluso el SAT tuvo que darse a la tarea de ver cuál era el adeudo, porque esto es algo que tiene mucho tiempo. Entonces, creo que más allá, a ver, creo que yo aquí identifico tres cosas. La primera, sí tiene que haber una responsabilidad por parte de los partidos. La segunda, tiene que haber una mejor relación en lo que yo comentaba del 2014 al 2025, de dónde está la deuda, porque al final del día lo que tú mencionas es el dinero de la gente. Y la tercera, lo que está diciendo Camila, cuidar las narrativas. No puede ser que otra vez en un tema que es deberle dinero a la gente, otra vez se vuelva a polarizar en que si está captada una institución o si son los más malos de Malolandia. Al final se tiene que pagar lo que se debe. Claro.
Sofía si Carvajal, has participado poquito,
si
Sofía.
Por favor. Que cubre del 2020 a 2025, que deje establecido que no hay ningún crédito que deba el PRI en ese tiempo y en sus registros no tiene ningún registro hacia atrás, obviamente quiere decir que nosotros estamos al día. Que el INE diga otra cosa es lo que ya se hace muy sospechoso. ¿Por qué? Porque el INE es una institución absolutamente cooptada por Morena, Tadei es una persona absolutamente cooptada por Andrés Manuel López Obrador. Y déjame decirte, Juan, que yo no soy la secretaria de Finanzas del PRI, pero sí soy la secretaria de Asuntos Internacionales. Uh-huh. Y te puedo decir que este tipo de maniobras es muy común en los gobiernos autoritarios y te puedo dar cuatro ejemplitos.
A ver.
Fíjate, en Nicaragua, en Venezuela, en Irán y en Egipto. Son cosas que suceden exactamente igual. La autoridad coopta. O bueno, el gobierno coopta a la autoridad electoral, se va disminuyendo la competitividad de los partidos políticos, se van inventando delitos y maneras de hacer que los candidatos no vayan a competir. Y sí, este es un primer camino, pero todo indica que vamos hacia allá y a la gente le queda clarísimo, no hay ninguna duda. Y este tema de la fiscalización amañada, porque si el SAT dice una cosa y el INE dice otra, no hay duda de que está mañana.
Y el INE, Camila Martínez,
y todos dicen, mire, que lleven a cabo el proceso jurídico que requieran, si van a impugnar, adelante.
Sí, se va a impugnar.
Pero sí explíquenle a la gente qué es lo que está sucediendo, porque yo lo que creo que no se vale es que intenten generar narrativas de que está cooptado el instituto, que este es un tema político, que
no,
los comparen.
Es que no, no, no es una narrativa.
La verdad es que parece, o sea, a mí me parece una narrativa, o sea, terrible, bueno, ¿no? Para intentar justificar algo que es absolutamente injustificable. No. Otra cosa, pues yo creo que más bien deberían de estarse preocupando, ¿no? Porque la gente entendía que es lo que está
Estoy
sucediendo.
Estoy aclarando
algo tiene el
que
PRI
nosotros no debemos nada.
Una pésima aprobación, ¿no?
No, 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 o sea, no, no te equivoques, parte, no, no te claro, equivoques, no tiene claro, una pésima entonces, aprobación. No te equivoques, qué? Aquí el tema es, en el tema de fiscalización nosotros somos muy pulcros y no debemos lo que lo que dicen que debemos.
Perfecto.
Por eso vamos a impugnar ante la autoridad electoral.
Y a ver, ¿quién le está robando a la
ante
gente?
El tribunal.
¿Quién le está robando a la gente? Ellos, Morena dice, ah, es que los partidos que no quieren pagar, que no sé qué. A ver, les quitaron 58 millones de pesos en multas. ¿Quién no le quiere pagar a la gente su dinero cuando ellos están diciendo, oye, debes este dinero? Ah, Fue delito no culposo. Ver, oye, que no doloso. Entonces, ¿qué está pasando, Camila?
A ver, pero lo que se están diciendo es, tú le pagas como partido político.
¿Y por qué no tienen otros argumentos?
Somos los primeros.
Otros argumentos contables.
Somos los primeros
no
que
solamente,
hemos defendido.
No solamente documentos del SAT, sino una frase.
Bueno,
errores contables,
vas a dejar
no
hablar
dolosos.
Porque me hiciste una pregunta, ¿no?
Contesta.
Somos los primeros que hemos exigido que se paguen impuestos.
¿No
antes
lo quieren hacer?
En gobiernos del PAN. Del PAN.
Ustedes han exigido cosas que ahorita ya no
solo para
solo
los
les
bastó
hacer una llamada
sino
para
los
que
empresarios,
les la multa.
¿No? Morena está al día con sus impuestos.
Claro,
me siento
porque
orgullosa
los
de los impuestos
del
partido político.
Porque tienen la ciudadanía en el INE.
Es obvio.
No es
solo con el gobierno.
Por favor, una al mismo tiempo. Andrea Gonzaga.
Vamos a hablar de las propuestas porque de verdad
ya no dio tiempo porque
estamos,
ahora resulta que nadie le debe al SAT. Todos se cumplen con sus obligaciones fiscales. Nos queda un minuto, 30 segundos. ¿Qué van a proponer el Movimiento Ciudadano en la próxima legislatura?
Vamos a seguir impulsando las 40 horas. Se presentó el 2023 con Jorge Álvarez Maínez, se sostuvo en la campaña presidencial, lo volvimos a presentar en este periodo legislativo, iba a ser el regalo de Navidad, no lo fue, se han hecho foros por todo el país, dicen que ya lo van a hacer, vamos a seguir impulsando las 40 horas, así como se impulsó salario mínimo, ley silla, vacaciones dignas, vamos por el sistema integral de cuidados y por buró de crédito.
Sofía Carvajal, ¿qué iniciativas presentará el PRI? Las más
nosotros
importantes.
Nosotros vamos a ir por el presupuesto, como siempre, como cada año. El tema prioritario va a ser la lucha por un paquete económico responsable y social a la altura del momento económico que atraviesa México, igual que la legislatura anterior. En cuanto al presupuesto de egresos, prever presupuestos para desastres naturales, retomar el Fonden, que eso es muy importante. Estas lluvias nos están dando cuenta de la gravedad de no tenerlo. Y presupuesto para hospitales, mantener la infraestructura y inversión pública para la infraestructura.
15 segundos, Camila.
Nosotros estamos ya en el proceso de los foros de discusión de las 40 horas, ya en Ciudad de México, ya en Monterrey, ya en Guadalajara, viene Tijuana, Querétaro, Cancún, para garantizar, que sea una realidad, y reformas secundarias, Poder Judicial y vapeadores.
Alejandra, una propuesta del PAN.
Seguridad con policía de proximidad y tecnología, también tarifas eléctricas justas y reducción del IEPS a la gasolina, y estaremos al pendiente de las 5 iniciativas que dijo Morena porque tienen todo que ver para subordinar al Poder Judicial.
Gracias por habernos acompañado.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.